Robert Lowell era una contradicción viviente. Era un poeta de clase alta bostoniana que al mismo tiempo tenía una actitud un tanto gamberra ante las convenciones y a lo largo de su vida fue orillándose hacia una manera de ver el mundo muchísimo más ligera y menos encorsetada que la que su crianza hubiera permitido. Lowell comienza su carrera haciendo textos de una impronta miltoniana, densos, épicos, súper estructurados, y termina entrando en una forma mucho más coloquial, mucho más libre. Hacia los años 60, Lowell escribe textos que entran dentro de la tradición de la oralidad poética que comienza en esos años, o mejor dicho, que se hace popular en esos años y que llega a Perú en textos como por ejemplo los de Antonio Cisneros. Lowell es un poeta extraordinario, es un poeta que es muy poco conocido en Perú, es un poeta que tiene momentos, o en todo caso, que se ocupa de los mismos tópicos que se ocupa gente como Whitman. Es un tipo que piensa en la libertad, en la carencia de límites. Es un tipo que se ocupó de los grandes temas. Es alguien que fue además objetor de conciencia. Es alguien que estuvo en contra de Vietnam. Es alguien que estuvo siempre a favor de los derechos civiles. Temas importantes en ese momento histórico, temas importantes en cualquier momento histórico. Robert Lowell no fue un tibio, y Robert Lowell es alguien que debe ser leído. Los poemas que estoy leyendo aquí pertenecen al libro Por los muertos de la Unión, que es del año 1964, pero que se pueden encontrar en la antología editada por Editorial Cátedra, Por los muertos de la Unión y otros poemas. Espero que disfruten los textos de este estupendo poeta norteamericano y que esto sea una puerta de entrada para que investiguen un poquito más sobre él. El agua. En una ciudad langostera de Maine, cada mañana barcas con trabajadores se dirigían a las canteras de granito en las islas y dejaban docenas de blancas casas de madera pegadas como conchas de ostra en ladera rocosa. Y a nuestros pies, el mar rodeaba laberintos de cañas, desnudas y pequeñas, tal palo de cerilla, donde estaban clavados los peces que servían de cebo. ¿Recuerdas? Nos sentábamos sobre una roca lisa, desde aquí, en la distancia del tiempo. Parece el color del iris, más violeta al pudrirse. Pero era solo la roca gris de siempre, volviendo al verde de siempre, al empaparla el mar. El mar batía la roca a nuestros pies durante todo el día y se llevaba de ella esquirla tras esquirla. Una noche soñaste que eras una sirena aferrada a un pilote que intentaba arrancar las lapas con sus manos. Deseamos que nuestras almas pudiesen retornar como gaviotas a la roca. Al final, el agua estaba demasiado fría para nosotros dos. Mediana edad. Ahora el rodillo del invierno me aplasta, Nueva York. Me taladra los nervios cuando recorro sus calles desgastadas. A los 45, ¿qué se puede esperar? En cada esquina hay a mi padre, con mi edad y vivo aún. Padre, perdona mis injurias, como yo perdono a quienes he injuriado. Nunca subiste al monte Sion, aunque dejaste, dinosaurio, huellas de muerte en la corteza que yo debo pisar. otoño 1961. Adelante y atrás, adelante y atrás. Ve el tic-tac. De la anaranjada, suave y diplomática cara de la luna en el reloj del abuelo. Todo el otoño, el escozor y el chirrido de la guerra nuclear. Hemos hablado hasta la muerte de nuestra extinción. Nado como un pececillo detrás de la ventana de mi estudio. Nuestro fin se avecina. La luna se alza, radiante de terror. El país es un buzo bajo una campana de cristal. Un padre no es un escudo para su hijo. Somos como un montón de salvajes, arañas plañideras, mas sin lágrimas. La naturaleza es nuestro espejo, una golondrina hace verano. Es sencillo ir marcando los minutos, pero las manecillas del reloj se han trabado. Adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. Mi único lugar de reposo es el nido oscilante de la auropéndola anaranjada y negra. Canción infantil. Mi lámpara barata de feria alumbra poco, toda la noche toda, cuando mi cuerpo encojo. Toco tu mano a veces en la cama, a mi lado. Se enlazan nuestros dedos, pero no existe mano que me acompañe a casa. Y en el Caribe hay isla en la que el tiburón esté como en casita. El cielo debe ser allí, en la isla que cuento, brilla la arena blanca como abedula hirviendo. El cielo debe ser allí, en la isla que cuento. Brilla la arena blanca como abedula ardiendo. A mí, párteme dos y ponme en la repisa. El niño malo a veces no aguanta sus malicias. Hawthorne. Seguid la calle principal que perezoso avanza desde el hospicio hasta llegar a Gallows Hill, por una superficie llana y uniforme, muy poblada de casas de madera, ajadas por el amarillo gotear de los desagües, igual que el pelo enfermo de un can viejo. Caminaréis sin rumbo fijo por el Salem de Hawthorne. No puedo volver a brillantar la placa ennegrecida. Me acerco a ver a Hawthorne, el aduanero, que pesa el carbón y trata sobre todo de guardar el calor a la goleta endeble y negra, al lóbrego muelle sur, a los pilotes del embarcadero recubiertos de musgo helado en State Street. Un campanario con un reloj de luminosa esfera mide las horas cansinas, el implacable paso de pies profesionales. También este ego tímido y desconfiado ha caminado a veces sobre el tejado en llamas y ha sentido de las chispas que hacen cisco las células gastadas del cerebro. Mira esos rostros, Longfellow, Lowell, Holmes y Whittier. Estudia la plata entrecana de sus barbas, el retrato de Hawthorne. En cambio, tiene el bigote rubio y la cabeza dorada del general Custer. Parece un oficial de la guerra civil. Resplandece al fulgor de la lumbre. Su dura sonrisa de superviviente está llena de fuego. Déjale solo uno o dos minutos y verá su cabeza inclinada, que medita y medita, los ojos fijos en alguna brizna, una piedra, una planta cualquiera, la cosa más común, tal si fuera la clave, los ojos turbados. Alzan la mirada furtivos, malogrados e insatisfechos. Tras la meditación sobre lo verdadero y lo insignificante. Por los muertos de la Unión. Reliquium omnia servare rem publicam. El viejo acuario de South Boston se alza en un Sahara de nieve. Sus ventanas rotas están entabladas. El pez de bronce de la veleta perdió la mitad de sus escamas. Las peceras están vacías. Antes, yo aplastaba la nariz contra el vidrio como un caracol. Agitaba la mano para hacer estallar las burbujas que escapaban por los hocicos de los miedosos peces sumisos. Retiro la mano. Muchas veces suspiro todavía por el oscuro fondo y el vegetante reino de peces y reptiles. Una mañana del pasado marzo, me apreté contra el alambre de púas de la nueva valla del Boston Common. Detrás de su jaula, amarillas excavadoras dinosáuricas gruñían, cargando toneladas de tierra y de hierba para construir su garaje de ultratumba. Los aparcamientos se multiplican como cívicos montones de arena en el corazón de Boston. Un cerco de puntales anaranjados, como calabazas puritanas, sostiene el oscilante Capitolio que tiembla por las excavaciones. Delante mismo del coronel Shaw y de sus soldados de infantería negros de pómulos salientes, en el vacilante relieve de Saint Gaudens a la guerra civil, que un puntal de tablas sostiene ante la sacudida del seísmo. 2 meses después de desfilar por Boston, la mitad del regimiento había muerto. El día de la inauguración, William James creyó oír el aliento de los negros de bronce. El monumento atraviesa como una espina la garganta de la ciudad. El coronel es esbelto como la manecilla de una brújula. Tiene la vigilante y furiosa mirada de un pájaro. La suave tersura de un galgo parece desdeñar el placer y ahogarse en ansias de intimidad. Ahora está en otro mundo. Goza de ese bello y peculiar poder que tiene el hombre de elegir la vida y morir cuando conduce a sus soldados negros a la muerte. No debe ir encogido. En miles de placitas de las ciudades de Nueva Inglaterra, las viejas y blancas iglesias conservan su aire de rara, de sincera rebelión. Banderas desgastadas cubren los cementerios del gran ejército de la República. Las estatuas de piedra del simbólico soldado de la Unión son más finas y nuevas cada año que pasa. Con sus talles de avispa, se adormecen sobre sus fusiles mirando abstraídos entre sus patillas. El padre de Shaw no quiso más monumento que la fosa donde el cuerpo de su hijo fue arrojado y confundido con el de sus negros. La fosa está muy cerca. No hay estatuas que evoquen la última guerra aquí. En Boylston Street, una fotografía publicitaria muestra a Hiroshima ardiendo sobre una caja fuerte Bosler, la roca de los tiempos que se salvó de la explosión. El espacio se acerca. Cuando me encojo ante el televisor, los rostros vacíos de los escolares negros se elevan como globos. El coronel Shaw cabalga en su burbuja aguardando el bendito estallido. El acuario no existe. Por todas partes, enormes coches con aletas avanzan husmeando como peces. Un servilismo bárbaro fluye sobre la grasa.